Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día con muy buenas compañías, estamos así repletos, podríamos decir, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Hay mucha así gente es. En el estudio?
Está lleno, completo.
Bueno, quien nos contestó, ¿no es cierto?, es el profesor Ignacio del Pozo. Hola, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, gracias por habernos invitado.
Ignacio, cuéntanos cómo se llama tu colegio, presenta tu colegio.
Nuestro colegio se llama Instituto de Cumbre de Cóndores Poniente, está ubicado en Renca, y esta vez vengo acompañado por dos alumnas de tercero medio. Primero tenemos a Denise González y a Camila Valenzuela.
¿Cuál es Denise? A ver, Denise González. Hola, Denise.
Hola.
¿Te están escuchando en la casa o no?
Sí, mi familia.
Bueno, dales un saludo entonces a los que te están escuchando.
Un saludo y grábenme.
Sí, pues, pero también van a tener la grabación del programa Jacqueline Tamayo, que nos ayuda a coordinar los programas y que están todas en realidad, va a mandarles el audio para que lo escuchen. ¿Estamos con Facebook Live también o no?
Sí,
¿sí? También, bien. También hay que decir que nos pueden llamar a los teléfonos 229-77-1579 y 229-77-1580. Hoy día nuestro tema es bastante interesante. Vamos a estar conversando con Pedro Chana, médico especialista en Parkinson de la USACH. ¿Está bien la presentación? ¿No? Y yo me ahorré el resto de la presentación. Era un poco más larga, Pedro. Muy bien. Y nuestro científico invitado, científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Marco Tulio Núñez, bioquímico, de la Universidad de Chile, doctor en bioquímica, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y él tiene un laboratorio que lo llaman Biología del Envejecimiento, doctor. Así es. ¿Está bien?
Biología del Envejecimiento, sí.
Así que vamos a conocer mucho sobre este tema. Y también nos acompaña Lucía Núñez, ¿no? Lucía. Lucía solicitó poder acompañarnos y estábamos muy felices de que lo hiciera. Ella es doctora en ciencias biomédicas, es encargada del programa Un Día como Científico de Explora en la parte suroriente de la Universidad de Chile. Explora Suroriente, ¿no?
Así es, el proyecto asociativo regional Explora Región Metropolitana Suroriente.
¿Y podrías explicarnos esto, en qué consiste?
Bueno, el programa Un Día con un Científico lo desarrollamos ya por tercer año consecutivo y la idea es invitar a estudiantes de tercero y cuarto medio que tengan vocación científica a compartir durante un día con un científico del área que les interese. Puede ser un bioquímico, un ingeniero, un matemático, un físico, un químico. El objetivo es que ustedes conozcan cómo es trabajar en una carrera científica, que ser un científico no solo involucra hacer experimentos, sino también tener reuniones de trabajo, reuniones de discusión, trabajo con estudiantes de pregrado, de posgrado, y que conozcan cuál es el ambiente universitario. De esa manera, si tienen ganas de estudiar una carrera científica, puedan reforzar esa idea o buscar una alternativa para cuando tengan que entrar a la universidad.
O sea, hay muchas posibilidades en la Facultad de Ciencia también, y por eso esta unión, ¿no es cierto?, que estamos haciendo también con Explora. Ustedes van a poder, después de conversar con nuestro científico invitado, Marco Tulio Núñez, ir a verlo a su laboratorio, también lo van a invitar al colegio, y también pueden tomar pasantías dentro de la Facultad de Ciencia, son 300 en el año, que realizan los doctorantes por 3 meses, por 6 meses o por un año, O sea, va a depender de ustedes. Siempre es el profesor y sus alumnos para que se enteren un poco de la investigación, ¿no es cierto?, que se está realizando, que es inédita. Doctor Pedro Chana, tu tema central de investigación en este caso, estás en ejecución de la tarea, ¿no?
Sí.
Es el Parkinson. ¿Qué nos puedes decir en la actualidad sobre el tema?
Bueno, es un tema abierto porque, como estábamos conversando antes, hay dos dimensiones. Una dimensión es lo que se está haciendo para que la enfermedad se detenga o desaparezca, y lo que en este momento tenemos que ofrecerle a las personas. De lo que tenemos para ofrecerle a las personas esencialmente están los fármacos, ¿no es cierto? Eventualmente algunas técnicas quirúrgicas que han estado de moda en este último tiempo, ¿no es cierto? Pero yo creo que en este ámbito, que es el ámbito científico, es donde están realmente las novedades. Ahí es donde está lo que viene, lo que se ve como interesante, y quiero poner al tiro el punto de que esto que viene todavía no está disponible. Eso es muy importante, no es algo que... Sí. Que nosotros podamos ofrecer, pero sí podemos conversar. Se vienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos descubrimientos en torno a la enfermedad. Se sabe que es un proceso neurodegenerativo, que tiene aspecto inflamatorio, o sea, que las células se inflaman, digamos, y se sabe que cómo poder intervenirla. De hecho, nosotros aquí estamos trabajando con el doctor en un proyecto en que se busca trabajar con sacar los excesos de fierros que hay en las células, digamos. Y eso es algo novedoso, es algo nuevo que implica todo un desarrollo, y que el proyecto que estamos trabajando en conjunto, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo eso, demostrar que la utilidad de esto, digamos.
Claro.
Ahora, eso no es lo único que hay. Hay otros enfoques. Digamos, yo estoy trabajando también en colaboración, porque aquí este mundo es un mundo de la colaboración, ¿no es cierto?
Exactamente.
Entonces, este mundo, por ejemplo, estoy también colaborando con la gente de la Universidad Austral en un proyecto de buscar nanoanticuerpos para sacar las proteínas que se acumulan, porque después de inflamarse la célula se acumulan ciertas proteínas que determinan, o antes, no, eso no lo sabemos muy claramente, se acumulan las proteínas y hay que retirarlas, y estamos buscando generar anticuerpos para retirar esas proteínas. O sea, como ven, hay todo un mundo, está lleno de posibilidades nuevas que están surgiendo y que obviamente la ciencia es la que tiene que abordarlas.
Por supuesto, y yo le diría al profesor Marco Tulio, científico de la Facultad de Ciencias, que me dio mucho gusto cuando le conté yo que venía el doctor Chana. Dice, pero si estoy trabajando también con él en comunidad, porque esto es así, ¿no es cierto, doctor?
Así es. Claro, está la parte clínica, la parte del tratamiento de las enfermedades cuando un enfermo llega, es diagnosticado y después hay un proceso de fármacos asociado a mejorar su calidad de vida. Básicamente, en el caso de Parkinson, la enfermedad de Parkinson es particular. El doctor Chala ya decía que es un proceso neurodegenerativo, se mueren neuronas, ya que inervan un centro determinado en el cerebro que está y que se usa en el control del movimiento. En estos momentos el tratamiento es dopamina o algún parecido a dopamina, que es el neurotransmisor que se pierde. Entonces un enfermo llega, le dan dopamina, y la dopamina puede tratar los síntomas, ¿cierto? Pero el proceso de muerte sigue, y finalmente, no importa cuánta dopamina se le pueda dar, el enfermo muere. No hay una detención del proceso, y lo que nosotros estamos haciendo, o estamos tratando de hacer, es tratar de parar el proceso de muerte, ¿sí? Así que podría haber un tratamiento de los síntomas, pero al mismo tiempo, en paralelo, un tratamiento de detener el proceso de muerte neuronal. Y ahí estamos.
Interesante el tema. Y tal vez aterrizando un poco el tema, los abuelitos, ¿no? Pensemos en los abuelitos que tenemos cerca. ¿Alguno de las alumnas que está presente, Denise o Camila, tienen personas cercanas que están con algunos procesos, ¿no es cierto?, así, enfermedades que vienen con muchas veces con los años. ¿Tienen alguien cerca?
Bueno, yo tengo una abuela que le dio una especie de infarto cerebral y quedó con su mitad de cuerpo disfuncional, no, solo la parte derecha funciona. Entonces, igual fue medio fuerte, ahora está silla de ruedas, está siendo cuidada en un hogar. y la vamos a ver, pero eso. Y mi otro abuelo está con diabetes.
Ya, o sea, tienes los dos abuelitos que están con algunos problemas, sí. ¿No es cierto? ¿Y en el caso tuyo?
No, yo no.
No. Bueno, para que prevenga, entonces va a escuchar. profesor, ¿tu especialidad?
Química.
Química. Muy bien. ¿Tú habías venido antes con otro...?
Sí, había venido el año pasado con dos alumnas también.
Ah, ya, qué bueno. Claro. Bueno, ¿vamos a ir a las preguntas entonces? ¿Dirigen ustedes? ¿Dirige Denise y Camila?
Sí.
Ya, bien.
Bueno, partiendo por lo general, ¿qué es la bioquímica?
La bioquímica es un concepto que pone junto, perdona que sea obvio, pero la biología... Uh-huh. Y la química se centra en estudiar los procesos biológicos, pero siempre desde un punto de vista en el cual las reacciones que están ocurriendo en el interior de la célula sea el motivo de estudio de los bioquímicos. ¿Ya? Eso no sé si te dice algo, pero...
No, sí, claro.
¿Qué le motivó a estudiar bioquímica?
Eso, mire, esto. Son hartos años atrás, te lo debo confesar. A mí me interesaba, en el colegio, me interesaba mucho la química. ¿Ya? Y yo estaba seguro que iba a ser químico. Pero cuando nos hicieron estos test de... ¿Cómo
se llama? Orientación.
Vocacional.
Vocacionales.
Yo soy orientadora,
me salió biología como primera, no sé, facilidad o lo que fuera, que era mejor para la biología. Entonces ahí quedé medio perdido, pero de repente supe que existía una carrera que se llamaba bioquímica, que se daba en la facultad llamada Ciencias Química y Farmacéutica, antes se llamaba Química y Farmacia, ¿no? Y en esa facultad se juntaba gente que hacía la biología y mucha gente de química, ¿ya? Y esa carrera es la que tomé finalmente, y nunca me he arrepentido, porque realmente es fascinante poner moléculas junto con función celular.
Sí, eso es lo que hace falta hoy en día, que uno se enfoque a donde
pasa
lo que le gusta.
¿Te pasa a ti?
Sí, o sea, a mí me gusta mucho la química, pero también me gusta mucho las matemáticas. Soy mucho de aplicar, de ecuaciones, pero también me gusta mucho la ciencia en sí, entonces estoy orientándome.
Doctor Chana, ¿cómo te decidiste tú, tu vocación? ¿Cómo surge? Voy a tomar la pregunta tuya.
Mira, yo siempre tuve como una idea de investigar, o sea, algo, y para mí era muy relevante el tema del sistema nervioso central. En realidad yo no, me gustaba en esa época todo lo que era cognición, esa era como mi afición, entonces leía mucho de novelas, de difusión, que habían en esa época. Tú sabes que somos producto de nuestro tiempo, o sea, uno va encontrándose con lo que el tiempo le va ofreciendo. En esa época estaba muy de moda esto, por ejemplo, el Yo y su cerebro de Popper y Eccles, que era un filósofo y un neurofisiólogo. Estaba
Humberto Maturana.
Maturana era la época, claro, el árbol del conocimiento. Esos eran los libros así. Y bueno, y cuando llegué, en realidad uno va aterrizando, el camino era medicina, ese era el camino para llegar a eso. Y empecé a ir en esa época en la Chile, en el J. Aguirre, a ver todas funciones superiores, pero en el transcurso del tiempo me fui encontrando de que en trastornos del movimiento, que es el área que ahora trabajo, era más práctica, tenía más posibilidades terapéuticas, y terminé arranchándome en el movimiento cuando partí pensando en la cognición. Bueno, es una mezcla, somos todo un poquito de todo.
Sí, pues es verdad. Lucía Núñez, tú que eres doctora en ciencias biomédicas, ¿podrías contar un poco para que te escuchen en qué consiste?
Bueno, en las ciencias biomédicas nosotros tratamos de entender cómo funcionan las enfermedades, cómo funciona el estado normal de un organismo y en estado de enfermedad, y tratamos de buscar soluciones para eso, entendiendo cómo los procesos biológicos y químicos que hay tanto dentro de los órganos y dentro de las células, nosotros podemos buscar una cura o un tratamiento que favorezca a los pacientes que sufren esas enfermedades.
¿Se dan cuenta todos los especialistas que tienen aquí a disposición de ustedes? Bien, profesor, ¿alguna pregunta tú?
Yo cuando estaba estudiando, mi tesis la orienté al área de la nanotecnología. Entonces, recuerdo en ese tiempo que cuando asistía a congreso, hablaba sobre las nanopartículas funcionalizadas. Funcionalizadas, como por ejemplo las nanopartículas de plata, que eran funcionalizadas y tenían aplicación en detección de cáncer y esas cosas. Esto tiene, la nanotecnología está unida a, por ejemplo, al tratamiento preventivo del Parkinson, por ejemplo. Ustedes hablaron acerca de eso, me gustaría que me explicaran algo más sobre las nanopartículas en el área que ustedes trabajan. No,
las nanopartículas son todo un desarrollo, o sea, tú sabes que tienen múltiples dimensiones. Yo siento que son probablemente la próxima revolución dentro de lo que nos está sucediendo tecnológico. Ya están presentes, o sea, hay que tener en consideración que las nanopartículas están, por ejemplo, desde esas las cremas para las arrugas, ya están presentes, son moléculas, son nanopartículas, ¿no es cierto?, que encapsulan para que permitan pasar. En la enfermedad de Parkinson se están utilizando también nanopartículas, digamos, en forma experimental. Todavía no están no son moléculas que estén disponibles precisamente para hacer eso, para permear fármacos. Se están pensando también otras alternativas más sofisticadas, pero
aprovechando de cierta forma las propiedades magnéticas que tiene el hierro,
efectivamente,
como removiendo esos excesos de hierro, no sé.
Pues, por ejemplo, en la USACH nosotros tenemos un centro dedicado a nanopartículas, el SEDENA, que es muy reputado. ¿Sí? Y bueno, ellos, por ejemplo, han trabajado en medios de contraste. El problema es que nuestro país, esto requiere grandes inversiones. Uh-huh. Porque, por ejemplo, inyectarle algo a una persona, y ahí es el paso que cuesta, uh-huh, digamos, y que por eso estamos juntos, uh-huh, trabajando. Okay. El paso es desarrollar un producto, ¿no es cierto?, y posteriormente transferirlo para el uso clínico, requiere muchos estudios de seguridad. Uh-huh. Porque... por ejemplo, me contaba la gente del SEDENA, la doctora Albit, la Dora Albit, que es la directora, que ellos desarrollaron un medio contraste paramagnético, que es una cosa de utilidad. Los claro. medios de contraste son útiles, pero llevar ese producto, y es la misma problemática que estamos viviendo con el profesor, digamos, llevar ese producto desde un desarrollo básico a un desarrollo clínico tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque hay muchas normas que hay que cumplir y normas que están relacionadas con la seguridad. No es que nuestra ciencia no tenga la capacidad de generar nuevos productos. De hecho, tiene mucha capacidad, tiene mucho conocimiento, pero el proceso tecnológico de pasar de estas capacidades hacia la clínica es un proceso
largo.
No, y con mucha regulación, ya que eso hay que tenerlo en consideración. Sí. Que no tiene que ver estrictamente con la ciencia, sino que tiene que ver cómo los estados se aseguran de que no haya problemas en los traspasos.
Claro.
Entonces te ponen muchas normas, uh-huh, que tú tienes que cumplir.
Doctor Marco Tulio, me gustaría que explicara en qué consiste la investigación que se realiza en tu laboratorio.
Es una, como yo les contaba, una conjunción entre química y biología en el sentido de generar moléculas, determinados compuestos químicos que podrían ser posteriormente fármacos que uno compra y las ingiere, ¿no?, para tratar la enfermedad de Parkinson. Entonces hemos hecho un diseño llamado inteligente, en los cuales los compuestos que hemos generado son compuestos que tienen muchas funciones, no es solamente una, ¿ya? Una de las funciones principales es que puedan ser ingeridos y sean efectivos en el cerebro. Entonces tiene que pasar la barrera intestinal y tiene que pasar la barrera hematoencefálica. ¿Y por qué? Porque lo que se llama el cumplimiento, el cumplimiento de cualquier tratamiento por parte del paciente tiene mucho que ver cómo tiene que hacer su tratamiento. Si se tiene que inyectar, por ejemplo, ya una vez a la semana o todos los días, es mucho más difícil que ingerir una cápsula. Entonces, hay una serie de componentes que tienen que ver con permeabilidad y con absorción, etcétera, que ese es el punto uno. El punto dos es tiene que tener una capacidad antioxidante, porque sabemos que hay un compuesto de especies reactivas del oxígeno dentro de este proceso neurogenerativo. El profesor Chana también mencionaba ya la capacidad de quelar hierro, que es un elemento que es prooxidante también. Y tiene otra, se puede concentrar en la mitocondria, que es el centro en la célula donde empieza todo este muerte por oxidación, etcétera. Entonces son compuestos que son absolutamente multifuncionales. Nuestro compuesto, tenemos dos compuestos que estamos estudiando en este momento, tienen 7 de esas funciones propuestas, ¿ya? Y en el proyecto FONDEF-IDEA, en el cual participamos ambos con el doctor Chaná, queremos ver cuántas de esas propuestas son reales, ¿ya? Yeah. Yo espero que no todas van a ser cumplidas, pero espero que 4 o 5 de ellas se cumplan. Y eso ya lo hace un compuesto que es diferente a lo que tiene actualmente el mercado para tratar esto.
Por supuesto. Doctor, ¿y qué otras enfermedades estudian ustedes también? Tenía entendido que también, ¿no es cierto?, antes que se me olvide, el Alzheimer suele ocurrir. Otras más.
Sí, allá llegan estudiantes a hacer su tesis de doctorado y ellas están mucho más... los procesos neurodegenerativos tienen una serie de factores comunes. Ya, uno de los factores comunes es un estrés oxidativo, disfunción de proteínas, que son las proteinopatías, ¿no? Se agregan las proteínas en el interior y saturan todos los sistemas de degradación de proteínas, etcétera. Entonces ellos llegan, pero siempre pensando en el Alzheimer más que en el Parkinson, porque el Alzheimer tiene un poquitito más de cierto glamour en términos de estudio, pero los procesos básicos que estudian finalmente son los mismos.
Ah, ¿cierto? Perfecto, doctor. Sí. Sigan con las preguntas. ¿Sí?
Sí. ¿Qué es el estrés oxidativo? Ahora que abarco ese tema.
El estrés oxidativo. Bueno, todos nosotros vivimos en un ambiente que tiene oxígeno, ¿verdad? Sí, y es parte de la vida que vivamos en un ambiente que tengamos oxígeno. Uno de los subproductos de tener un metabolismo basado en el oxígeno son las especies reactivas del oxígeno. O sea, que el oxígeno se transforma en otra cosa, que es muy reactivo y reacciona con proteínas, reacciona con ácidos nucleicos, reacciona con las membranas lipídicas que tenemos y podrían producir un daño, ¿ya? Entonces, el estrés oxidativo... Generalmente nosotros estamos sometidos a un cierto nivel oxidativo en nuestras células, nuestros compuestos, que los manejamos, para eso vivimos, ¿no es cierto? Estamos aquí, podemos vivir mucho tiempo. El estrés oxidativo se genera cuando nuestra capacidad de manejo es sobrepasada, de manejo de estas especies reactivas del oxígeno, es sobrepasada. Entonces ya empieza a generar un daño oxidativo, que es lo que viene después del estrés, ¿no? Uh-huh. Un estrés oxidativo, un daño oxidativo y después ya una disfunción masiva de la célula y de la vida celular.
Eso. ¿Entendiste? ¿Denis?
Sí,
¿Camila?
Sí.
¿Denis?
Camila.
Ah, Camila. Ya, y tú, Denis, pregunta.
¿Qué relación tiene el estrés oxidativo con el inicio de la enfermedad de Parkinson?
Esa es una estupenda pregunta y es parte de nuestra hipótesis basal. Te fijas, cada uno tiene su hipótesis de cómo se genera esto. Y la mayor fuente de especies reactivas del oxígeno, estas cositas que reaccionan con cualquier cosa que pillan ahí, es la mitocondria, que es un organelo celular.
¿Radicales libres también se pueden nombrar?
Sí, los radicales libres son parte de las especies reactivas al oxígeno. Son las más dañinas. Bueno, la mitocondria tiene un proceso que se llama la cadena de transporte de electrones, mediante las cuales la célula obtiene la mayor parte de su energía como ATP, que es una molécula que es la energía celular. Y en ese proceso de transporte de electrones se generan especies reactivas del oxígeno. El aceptor final de los electrones que va pasando es el oxígeno. Y hay veces que ese oxígeno recibe solo un electrón en vez de 2 electrones y eso la genera en un radical libre. ¿Okay? Entonces la mitocondria es el centro fundamental de producción de especies reactivas del oxígeno. ¿Okay? Y de ahí para abajo uno puede generar todo un modelo de disfunción mitocondrial en el Parkinson, que va aumentando el estrés y el daño oxidativo y se van otros sistemas, digamos, poniendo... acoplándose a esa disfunción inicial. Esa es nuestra
doctor
hipótesis.
Chana, ¿es hereditario el Parkinson? Es una pregunta que siempre se hace y está ahí en el latente, ¿no?
La mayoría de las personas no es hereditario, pero el pequeño porcentaje, que es un 5% que es hereditario, que son aquellas personas más jóvenes, las personas más jóvenes tienden a tener este factor hereditario, son de gran utilidad porque nos permite abordar esta pregunta, digamos. O sea, nos permite saber, bueno, si hay un factor genético específico que gatilla todo este proceso,
la disfunción de la mitocondria,
por ejemplo, y efectivamente algunas de las mutaciones genéticas tienen que ver con la mitocondria, nos permite estudiar y analizar cómo se va gatillando todos los procesos. El problema que tenemos es que efectivamente solo es 5%, por lo tanto nos quiere decir, eso nos dice inmediatamente, que no todos son iguales, que si bien es cierto hay problemas con el estrés oxidativo, el por qué se gatilla todo esto no es siempre igual, son procesos que a veces son un poco distintos uno a otro, y obviamente eso determina que los tratamientos no sean, si uno quisiera detener los este proceso una vez que se gatilla, tenemos que ver a dónde intervenirlo, en qué punto del momento de la destrucción de la neurona uno podría parar, evitar que esto se produjera.
¿Y esto del estrés oxidativo también tiene relación con la hipertensión?
Sí, tiene relación en realidad con todo. Lo que uno tiene que entender, y ahí es algo que es difícil de entender y quizá vamos a hacer un salto cuántico, es mira, esto pasa en la célula. ¿No es cierto? La célula es la que tiene todo este proceso. Sin embargo, nosotros como seres humanos no somos una célula, ¿ya? Y no tenemos células aisladas, sino que son parte de todo un sistema, de un sistema de relaciones de células que además tienen sistemas para relacionarse entre sí, o sea, sistema endocrino, sistema digestivo, sistema cardiovascular, de lo cual nos hace dependientes. Son todos sistemas interdependientes. Y efectivamente, el proceso de destrucción de la célula es muy importante en lo que sucede, pero también hay otros factores. Por ejemplo, la insulina, cómo se maneja, eso tiene que ver con la diabetes, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo el tema cardiovascular, que hay que entenderlo como niveles de relación o de posible falla. Y a veces la falla está en un nivel preferentemente o en otro nivel preferentemente.
Y aparte de los factores genéticos...
Profesor, vamos a ir a una pausa, así que formula tu pregunta y vamos a la pausa.
Aparte de los factores genéticos, ¿hay otros factores externos que potencien el estrés oxidativo?
Otro nivel.
Ya, ahí nos vamos a detener, vamos a quedar con esta pregunta para luego de la pausa, así como en la tele. Y vamos a continuar en poquitos minutos más. Vamos a la pausa.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, Bocellur, Sangre, Tierra y Fútbol, una investigación periodística del periodista Ignacio Briso Ortega acerca de la vida y trayectoria de este destacado deportista. Lo invitamos a nuestra sala máster el próximo martes 15 de mayo a las 19 horas en Miguel Claro 509, Providencia. Presentarán esta obra los periodistas Patricia Aguilar y Víctor Herrero. No se lo pierda. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo, y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Vamos a continuar ya la pausa estuvo muy entretenida, aquí conversaron mucho, pero quedamos en la pregunta que el profesor hizo. Profesor del Instituto Cumbres de Cóndores Poniente de la comuna de Renca, Ignacio del Pozo, profesor.
Así es.
Pregunte.
Ya se lo olvidó.
Sí, se me olvidó. Hay factores que no eran genéricos en el estrés oxidativo.
La enfermedad de Parkinson, puntualmente, porque los factores de estrés oxidativo que van a influir son variables dependiendo de cada situación o proceso patológico. La enfermedad de Parkinson es un proceso determinado y efectivamente hay. Por ejemplo, sabemos que las personas que han sido sometidas a pesticidas, y es un temazo chileno que está bien ahí debajo de la alfombra. Hay agendas pro inversión, pero no hay agendas pro seguridad ambiental, digamos. Y en ese sentido, los pesticidas son claramente un problema. Claramente. Las zonas rurales tienen más gente con enfermedad de Parkinson que las zonas no rurales. También hay un tema con las aguas de pozo. También hay tema con, por ejemplo, el consumo de, o sea, el vivir en ciertos ambientes contaminados, o sea, claramente. Y hay factores protectores, así como los hay, y dentro de esos, la cafeína es un protector, ¿ya? Probablemente también tenga que ver con el estrés oxidativo, y hay otro factor que en realidad uno lo trato y lo evito decirlo porque genera como falta una cosa de no muy buena desde el punto de vista de salud pública, que es el tabaco. Tabaco disminuye la presencia de Parkinson, pero obviamente aumenta cáncer. Entonces,
cambiar una cosa por otra.
Es un desastre. No tiene mucho sentido desde el punto de vista de utilidad clínica. Así que los factores ambientales son muy relevantes y son otro nivel en el sistema, digamos. A donde estamos sometidos, digamos.
¿Puedo contar una anécdota?
Por supuesto, profesor.
Con respecto, la anécdota se trata de unos hippies en California, en los 80s, que estaban sintetizando su propia droga porque no querían ir a comprarla y pagar. Entonces dije, ya, en garage la sintetizamos, y era un derivado del éxtasis. Pero como no tenían todos los elementos, digamos, y la capacidad técnica, sintetizaron la droga con un contaminante, ¿ya? Y ese contaminante, ellos se inyectaron esta droga, y todos los cuatro, creo que eran, que se inyectaron, tuvieron Parkinson, un Parkinson pero tremendo. Y de ahí surgió toda una manera de ver qué diablos lo que había aquí adentro que estaba dando Parkinson, y identificaron una molécula que tiene su sigla y que se usa en los laboratorios, sí, experimentalmente, porque si nosotros queremos, a ratoncitos, queremos darle síntomas de Parkinson, inyectamos esa molécula.
O sea, de alguna manera, por lo menos, sirvió, esa, contribuyeron desde el punto de vista de la investigación.
Exactamente.
No digo que lo hayan pasado bien, ni que esté bien lo que hicieron tampoco.
Claro, y eso es una neurotoxina. Tal como es, y realmente tienen efectos comunes con el paraquat, con la rotenona, que son estos otros compuestos que se usan en la agricultura como pesticida.
Y que están en uso en Chile, que eso es muy importante. Sí. En la zona agrícola chilena hay paraquat, hay rotenona. Entonces, evidentemente que todas las medidas de seguridad que toman, porque actualmente son exigidas, le exigen vestirse, le exigen ponerse, son muy, mascarillas son muy importantes, no es algo menor. Porque son tóxicos que producen enfermedad, no inmediatamente, pero sí en la exposición a largo plazo.
Yo quería preguntarle también a Lucía Núñez en esto de la mujer y la ciencia, que es un tema muy candente en la actualidad en todos los ámbitos, en realidad, de la mujer. Para ti, como doctora en ciencias biomédicas, ¿viviste discriminación durante tu proceso?
Bueno, durante el proceso de estudio de bioquímica y del doctorado en ciencias biomédicas, la verdad es que yo no sentí ningún proceso de discriminación, sino que los empecé a sentir después. Cuando decidí tener una familia, cuando decidí tener hijos, estar al cuidado de ellos, y evidentemente cuando tú eres mamá tienes que dedicarle mucho de tu tiempo a tu familia. Por lo tanto, tienes que decidir si desarrollarte 100% como profesional o dedicarte más a cuidado personal. Y lamentablemente es algo que se vive no solo en la carrera de bioquímica, yo creo que en todas las carreras profesionales las mujeres estamos sometidas a un minuto en que tienes que decidir por qué lado quieres ir. Ahora, en las ciencias y en la investigación propiamente tal, se están desarrollando nuevas medidas para poder eliminar esta discriminación que sufrimos en este periodo de maternidad. Pero creo que todavía falta mucho. Falta mucho, no solo medidas a nivel de Estado, sino concientización también de nuestros compañeros de trabajo y nuestras compañeras también. Porque no todas las mujeres son mamás, no todas tienen el cuidado de una familia, a lo mejor no de hijos, pero sí de cuidar otras personas, papás, abuelos, que también necesitan una dedicación muy importante del tiempo.
Sí, yo lo digo porque, bueno, en nuestra facultad también estamos en un paro que hicieron en la Facultad de Ciencias, en el tema de la discriminación de la mujer y de los abusos de poder, etcétera, lo que está pasando en general. Pero el tema de la mujer científica lo conversaba hace poco con Denise Pastene de Física, y siguiendo con lo que tú dices, y aprovecho la radio también para decirlo, ella cómo graficaba el tema que tú dices, cuando ella dejó, estuvo sus 6 meses de, obviamente, de cuidado a sus hijos, que le corresponde a la ley, no pudo publicar, ¿no es cierto? Estaba dedicada a esa función. Y como los dos fueron seguidos, durante un periodo más largo, ella sintió que se atrasó con el tema de las publicaciones, y obviamente la medida seguía siendo igual para todos, hombres y mujeres, y no se hacía un distingo que esa persona había estado prácticamente un año y medio casi al cuidado de sus hijos y la exigencia era igual de alta. Lo digo porque yo no lo había pensado así, y es una cosa que es objetiva, que a lo mejor se puede modificar, ¿no es cierto?
No es así, porque los criterios de evaluación que tiene la universidad mide cosas, no dice si eres hombre o mujer.
Claro,
tienes que publicar, tienes que tener reconocimiento nacional, tienes que tener reconocimiento internacional, etcétera. Entonces son como hitos que se van adquiriendo con el quehacer. Y yo les contaba en el entretiempo acá que en general las mujeres, es la comisión de calificación de la facultad que decide los ascensos, las mujeres llegan más tarde, ¿ya? Y no porque no sean más capaces, no sea por nada, sencillamente porque juntar los antecedentes que se requieren para ser promovida cuesta más. Necesitan más tiempo por eso.
Son cosas yo creo que hay que superar, al igual que en las ISAPRES, que también pagan más que los hombres porque tienen la condición de tener hijos, y los hijos son de a dos. Bueno, hay hartas cosas que están saliendo dentro del ámbito escolar y del ámbito universitario en este momento. Y la Facultad de Ciencias va a hacer un encuentro de mujeres científicas, quiero anunciarlo para los que les interese, del 6 al 10 de agosto. Ya, va a haber un programa que lo vamos a difundir y vamos a salir como con 40 microcápsulas en CNN, que ya tenemos 300 en el aire, mostrando también un poco lo que significa ser mujer y científica. en conversaciones sobre todo con niñas del ámbito escolar, de básica y de media. Una de las cosas que más se ha dicho es que muchas de las que llegan muy lejos, en el caso, por ejemplo, de nuestra futura doctora en física y actual jugadora de fútbol, Fernanda Pinilla, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, justo ella está ahí en el equipo que ganó, está, etcétera. Ella decía, gracias a que nunca nadie me dijo nada, pude jugar fútbol y pude hacer física, porque nadie me opinó en contra. Y lo dijo Denis Pastene también hoy día, gracias a que nunca me dijeron que no, entonces yo estudié física, dijo ella. No hubo nadie, pero hay mucha gente que recibe estímulos contrarios, digo yo. Bueno, vamos a las preguntas.
Bueno, nosotros investigamos un poco de usted y vimos que hizo un estudio sobre la homeostasis en el hierro. Quisiera preguntar qué papel cumple el hierro y el cobre en la absorción del hierro, según su propia investigación.
La absorción. Oye, yo les podría contar mucho rato, porque mis primeros amores fue la absorción intestinal del hierro.
Sí, eso me encanta.
Y ahí pasé a proceso neurodegenerativo por una, como diría, maturarme una deriva natural. El problema es el siguiente: nosotros como especie, ¿ya? Primero, el hierro es un elemento esencial que tú tienes que tener en tu interior, porque cuando tú te metes al metabolismo celular está en todos lados, ¿ya? Entonces tú lo necesitas, es un, lo que se llama un elemento esencial. Pero por otro lado, puede generar radicales libres, y un radical libre, pero extremadamente nocivo, como el radical libre hidroxilo. Entonces, nuestro organismo tiene que tener un balance así. ¿Ya? Como les decía, como especie, nosotros vivimos miles y miles de años con una situación de carencia de hierro. Si ustedes piensan, nuestros antepasados, 50.000 años atrás, lo que fuera, dependiendo del hierro, cuando cazaban podían consumir un poco de carne y ahí estaba, pero generalmente era un elemento que estaba muy carente, y eso hizo que los sistemas de absorción intestinal del hierro fueran preferenciados, se produjeron cambios, ¿ya?, para absorber la mayor cantidad de hierro posible, porque tú querías crecer y querías llegar a la edad reproductora. La expectativa de vida por allá 50.000 años atrás de haber sido unos 20 años, ¿sí?, y por lo tanto tienes que crecer rápido y reproducirte, y eso hizo que nuestros sistemas de absorción intestinal del hierro estuvieran favorecidos evolutivamente sobre los sistemas de control, ¿sí?, de tirarlo para abajo, y eso hace que nuestro cuerpo acumule hierro con el tiempo, y ese hierro, si no está bien neutralizado en el interior celular, produce estas especies muy, muy dañinas del oxígeno. Entonces, el primer, y digamos que yo intenté saber, conocer, es porque cuáles eran los mecanismos que se regulaban y se desregulaban absorbiendo el hierro, pensando primero que todo en la necesidad, en la nutrición, lo que no necesitamos. Pero después empecé a pensar que con la edad nosotros acumulábamos cada vez más hierro, y de por ahí me pasé al ámbito de la neurodegeneración. Nos encontramos con el profesor Chanaga.
Doctor, y la gente de la tercera edad que quizás está escuchando el programa, ¿qué debería hacer con respecto a este punto? Porque el que ya hayan acumulado más hierro probablemente es algo que no se pueda modificar, pero ¿hay alguna cosa que usted recomendaría desde el punto de vista científico?
Lo que recomiendo, viéndolo como un punto de vista del envejecimiento, yo lo que recomiendo es que tengan una dieta balanceada, una buena dieta, yo creo que no, y ejercicio y todo lo demás, no tiene que ver mucho con el hierro, pero sí tiene que ver, ¿ya? Una dieta balanceada, en las cuales yo no creo que debas tomarse antioxidantes, por ejemplo, pero sí que tenga que tener una dieta que sea rica en vegetales, que tengan sus antioxidantes naturales, y por ahí nomás.
Perfecto.
Nada más.
¿Y usted, doctor?
Lo que pasa es que hay que entender que todos estos procesos son procesos que vienen de mucho atrás. O sea, mira, tanto es así que en este tema del hierro se sabe, se está viendo que aquellas personas que comieron, ingirieron más hierro en su infancia, o sea, en el periodo de lactancia, digamos, por ejemplo, esto, los cambios de los tipos de leche, que están muy fortificadas, el hecho de que tengan más fierro, siguiendo esas poblaciones se ha visto que esas poblaciones son más susceptibles, no estoy diciendo que vayan a ser, pero más susceptibles de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Mira. O sea, esa conducta que parecía tan buena, loable, de fortificar las leches, de preparar las leches y mejorar las leches, terminó siendo algo, pareciera que no era tan positivo, sino que el ideal era que en realidad fuera una cosa balanceada, que... Bueno, eso vuelve que lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer es lo que dice el doctor, o sea, efectivamente es tener una dieta balanceada, mediterránea es la que se recomienda, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ejercicio, actividad física, que mantiene a toda nuestra maquinaria flexible, bien estimulada, etcétera.
Profesor, usted...
Vida sana.
Con perfecto, respecto a lo que dice de los antioxidantes, hay como una creencia como a nivel general de que los antioxidantes como que de cierta forma regulan esa cantidad de radicales libres. Sí. ¿Es cierto?
Es cierto.
¿Tiene cierta veracidad?
Es cierto, cuando uno hace experimentos en el mesón, ya está muy claro que regulan. Sin embargo, cuando uno toma exceso, cuando uno se toma píldora, dos o tres píldoras, cuatro píldoras de un antioxidante... los efectos pueden ser nocivos, pueden ser más malos que buenos.
Mira, qué bueno saber eso.
Tiene que ser balanceado, como todo. Yo les hablaba del balance del hierro, balance de las especies reactivas del oxígeno. Y las especies reactivas del oxígeno tienen funciones que son fundamentales en el interior celular. Están ahí y están señalizando para dónde ir, qué hacer a la célula también. Si uno baja mucho esas señales, estás matando, básicamente, o sea, la mata tratando de sanarla, ya con el antioxidante.
Interesante lo que dice. ¿Preguntas?
Según mi investigación, la pérdida del hierro diariamente se puede dar a través de sudor, de la orina, etcétera. La reposición del hierro, ¿mediante a qué acción se da?
La deposición, o sea, la salida. El organismo no tiene mecanismos de salida, es por lo que yo les hablaba antes, la necesidad intrínseca del hierro para nosotros como especie. ¿Ya? No tiene mecanismos de excreción determinados. Y los mecanismos, o sea, uno puede ganar hierro, ¿ya? Y si comes harto hierro, ganas harto hierro, pero no tienes mecanismos de botar el exceso. ¿Cómo se pierde? Por descamación de la piel. Cuando tú pierdes células, pierdes el intestino, tiene una, llamémoslo la descamación también, una pérdida de células del intestino muy grande. Se pierde por sangramiento, es verdad, y por ahí no hay más. Entonces son pérdidas llamadas obligatorias. Nosotros perdemos obligatoriamente una cantidad de hierro y nuestro sistema lo que tiene que hacer, y si perdimos un miligramo al día, tiene que entrar a nuestro organismo a absorber un miligramo al día. Y ahí nos mantenemos, pero no hay mecanismos específicos.
¿Cómo funcionan las proteínas que absorben el hierro en el intestino? Por ejemplo, el DMT1.
DMT1, hay unas proteínas que están en las membranas celulares. Y DMT1 es una proteína que transporta hierro desde el lumen del intestino. Cuando tú comes, pum, por ahí vienen entre miles de cosas, viene hierro. DMT1 es una proteína que toma ese hierro y lo transporta hacia el interior, hacia nuestro cuerpo, ¿ya? Hasta la circulación portal. Esa es la... En realidad hay una etapa, ¿no es cierto?, intracelular, que no la vamos a pasar de aquí, pero es básicamente el transportador que adquiere hierro desde los alimentos, en el intestino, ¿ya? Y en las células es el transportador que entra hierro al interior de las células.
Lucía, ¿podrías tú, estamos llegando, quedan como 5 minutos, vamos a ir redondeando un poco, tú querías hacer este llamado, podrías hacerlo porque se ha sumado gente en la segunda parte del programa, para la invitación que hiciste?
Bueno, primero quiero invitar Quiero invitar a Marco Tulio y a Pedro a que participen de esta iniciativa Un Día con un Científico y abran las puertas de sus lugares de trabajo a estudiantes. Y también invitar a Denise y Camila a que participen de esta actividad. Es para todos los estudiantes de la región metropolitana que estén en tercero y cuarto medio. Va a estar disponible para ustedes a partir del 30 de mayo en www.explora.cl RM Suroriente. Y invitarlos a que disfruten. Que disfruten esta oportunidad, que tal como se conversó hoy en día acá, puedan contactar a una persona que trabaja en ciencias y preguntarle todo lo que ustedes necesiten. Cómo llegó a ser científico, qué es lo que está estudiando, y contarles cuáles son sus aspiraciones para que puedan, en definitiva, elegir una carrera en el futuro.
Sí, a mí me gustaría ahora, quizás en el cierre, que cada uno pudiera decir en una palabra, porque me están diciendo que queda un minuto. ¿Cómo se sintió en la conversación o qué le gustaría decir para los demás? En forma muy rápida. Doctor Chana.
Bueno, yo darles gracias a este espacio porque en general nosotros tenemos pocas posibilidades de estar con ustedes y los veo muy motivados y eso en realidad nos da mucha ilusión porque bien son nuestra generación de recambio.
Sí, pues. Marco Tulio.
Yo también me sumo a lo de Pedro y decirles que mi laboratorio está abierto para que ustedes vayan a visitar. Nosotros hemos tenido varias veces grupos y les mostramos cosas que podrían ser muy interesantes, ¿no? Para que entiendan lo que hacemos.
Ignacio.
Bueno, agradecer la invitación porque esta instancia nos ayudan a fortalecer el trabajo pedagógico, a motivar a los chiquillos, así que gracias por invitarnos.
Camila.
Me sumo a lo que dijo el profe, que estamos agradecidos porque esto igual nos orienta, nos guía. Y también respondieron las dudas que teníamos, porque igual nosotros nos informamos de esto.
Denise.
Que muchas gracias porque lograron aclarar algunas dudas que tenía. Y eso, para orientarme a mi futuro.
Bueno, yo les agradezco a todos y me encantaría tener muchos grupos como este, con participación de todos. Hasta niños de básica, ¿no? Todos va quedando algo y vamos pudiendo preguntar desde el ángulo de cada uno. Y yo creo que estas conversaciones a la larga son las del futuro, o las del futuro inmediato, como decías tú, que ya se están produciendo. Bueno, muchas gracias al Instituto Cóndores Ponientes. Muy bien, de Renca. Y por supuesto a Marco Tulio Núñez, al doctor Chana, a Lucía Núñez. Y, por supuesto, directamente a Denise y Camila. Muchas gracias.
Gracias.
Bien.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales.